Nos hemos puesto en comunicación telefónica con Carolina Barroeta Beña. Ella es directora en biología, investigadora del CONICET, bueno, con lugar de trabajo en el Centro Forestal, que es el CIEFAP. Carolina, muy buen día. Andrea te saluda por acá. Pablo Cora también. Estamos ambos aquí en Radio Nacional para conversar un rato.
Bueno, buenos días a ambos y buenos días a la audiencia. Un gusto.
Un gusto. Bueno, no sé si escuchaste la intro que hicimos, pero bueno, esto es una buena noticia, ¿no? Incorporar nuevas especies de hongos comestibles al Código Alimentario Argentino.
Sí, sí, estamos muy muy contentas. Es un trabajo que iniciamos con mi colega María Belén Pildain hace 4 años, en el marco de un proyecto regional que estuvimos trabajando en toda Patagonia, incluida La Pampa, con el tema de hongos comestibles. En el marco de ese proyecto, donde trabajábamos distintos aspectos, ¿no?, de distintas especies de hongos en relación a las necesidades y a las inquietudes que en cada provincia ocurrieron. Eso lo diagramamos cuando fuimos armando ese proyecto, ¿no? Trabajamos en algunas provincias el cultivo de hongos sobre desechos, de hongos medicinales incluso. Después, en otras provincias donde había más inquietud por la cosecha de hongos silvestres, trabajamos esos temas. Trabajamos el tema de la truficultura, también distintos ejes dentro de los hongos. Y bueno, y lo que apareció prontamente como inquietud en todos lados era que muchas de las especies, sobre todo de las silvestres, de nuestros bosques, no estaban en el Código Alimentario Nacional. Entonces estábamos trabajando un producto que luego no se puede comercializar legalmente porque no está incluido como alimento dentro del código. Entonces era como algo fundamental, bueno, que pensamos que iba a ser algo más sencillo, más corto, y demoró 4 años en salir. Pero justamente lo importante de la inclusión, como vos mencionabas, en un principio fue las 21 especies nuevas, ¿no?, que incluíamos en ese código. Y luego vino la demanda, eso también dilató un poco el trámite, de, bueno, hay distintas formas de consumir, como pasa con las verduras, ¿no? Hay algunas que se comen crudas, otras que necesariamente las tenemos que cocinar. Bueno, ¿cuánto las tenemos que cocinar? Todas esas preguntas que también quedaron incorporadas en esta nueva versión, digamos, de este artículo del código, que lo hace más completo y más seguro, ¿no?, para que no tengamos problemas, y también las cantidades.
Carolina, ¿esto, ¿no?, es por ahora un proyecto, una solicitud, o ya fue aprobado?
No, ya está aprobado, Por eso te digo, después de 4 años de trabajo y de presentación de aclaraciones, salió aprobado hace unos poquitos días.
¿Y ustedes,
en el boletín,
digamos, trabajan en toda la República Argentina, sí, o solamente en la zona cordillerana? ¿Dónde se encuentran los hongos?
Nosotros trabajamos en Patagonia, digamos. Sí. El CIEFAP trabaja en las provincias de Patagonia. Los hongos, es verdad que los hongos, tanto los cultivados como los silvestres, es una actividad que se da en todo el territorio del país. Nosotros mayormente, digamos, trabajamos en Patagonia, si bien hacemos algunas incursiones en otras provincias, porque a veces hay, por ejemplo, con el tema de las trufas en provincia de Buenos Aires, ¿no? Como es un tema que venimos trabajando nosotros, nos han llamado para trabajar algunos proyectos en provincia de Buenos Aires, pero mayormente trabajamos en Patagonia. Y en lo que me preguntás de cordillera, sí, en cordillera los hongos silvestres, que son los que aparecen asociados al bosque, a las plantaciones de coníferas, de salicáceas, a los mallines. Luego también trabajamos en otras localidades y otros espacios en la meseta y en la costa, más que nada con el cultivo de hongos, ¿no? Que no es la cosecha. Hablamos de hongos silvestres cuando son los que cosechamos en la naturaleza, los que aparecen en la madera, asociados a los árboles o en el suelo. Sí. Los otros son los que se cultivan, ¿no? Que se usa paja, se usa compost, se usa madera para hacerlos crecer puede ser en troncos o puede ser en salas de cultivo, y eso se hace en distintos lugares.
Carolina, ¿cómo estás? Pablo, de este lado.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo?
Carolina, bueno, a mí justamente recién estábamos hablando del otoño y cómo me gusta esta época, y una de las cosas que me gusta es la posibilidad que justamente ahora estamos teniendo de empezar a cosechar algunos hongos, obviamente siempre con los cuidados que tenemos que tener. ¿Cuáles son los que vamos a encontrar ahora ya en estos próximos días acá en nuestra zona?
Y tenés una diversidad muy grande, depende en dónde andes caminando. Si vas a andar por los pinares, te vas a encontrar las distintas especies de hongo de pino, ¿no? Porque tenemos tres especies presentes en esta zona. Uh-huh. Te podés encontrar a las papitas, los rizocobos, son unos hongos, unas pelotitas entre amarillas y rosadas que crecen entre la hojarasca, en los pinares, que también son comestibles.
Ah, mira, ¿esos también?
Esos también
no los había cosechado nunca.
Bueno, esos cuando están inmaduros, cuando están blancos por dentro, los tenés que agarrar recién salidos.
¿Cómo se llama ese?
Le llamamos papitas, así como nombre común, se llama Rhizocobon roseolus. Todo esto que te estoy contando, y eso también para que la audiencia tome nota, en la página del CIEFAP hay un link que se llama Patagonia Fungi, y ahí todos los manuales de identificación de todas las especies están separadas por especies de bosque nativo y especies de plantaciones y praderas, están subidos los PDF de los manuales. Uh-huh. Los pueden bajar gratuitamente y ahí está toda la info, las fotos, digamos, todo el material como para poder identificarlos bien. Y hay una app también, que uh-huh. es para celular, que se llama Patagonia Fungi App, que se baja al teléfono y que se la pueden usar sin conexión cuando van a cosechar. Así que eso como herramientas para estas cosas que digo y que quieran chequear y mirar un poco más. Hay material disponible y eso es súper importante porque estamos hablando de productos que nos vamos a comer. La identificación certera de lo que vamos a cosechar es muy importante.
Claro, porque
las personas que ya tienen tradición en cosechar los identifican muy bien a los hongos, pero aquellos que recién se inician, a veces miran por arriba nomás y ahí podemos cometer errores que nos pueden...
Después podemos estar comiendo hongos que no son comestibles y que no, y nos pueden intoxicar además, ¿no?
Exactamente. Requiere de un aprendizaje, ¿no? De observación. Luego es muy fácil, como pasa con las plantas, cuando juntamos plantas medicinales o cualquier fruto para silvestre, ¿no? Para comer, no hay que equivocarse, digamos. Claro. Hay que saber qué cosas uno tiene que mirar para estar seguro o segura que esa es la especie que queremos cosechar. Con algunos hongos, como el hongo de pino, el que crece en las plantaciones, donde pues, todas las especies que tienen esponjita debajo sabemos que son comestibles, no importa qué especie, bueno, estamos seguros, porque por ahí nos le pifiamos en el nombre específico, pero es un hongo comestible.
Todo lo que tiene esponjita.
Claro, lo que aparece en las plantaciones, todos los hongos de sombrero que tienen esponja son del género Suilius. Hay distintas especies, como les decía, pero se comen todas las que por lo menos hasta ahora tenemos registrado.
Ajá. Y ahí tenemos que evitar el laminado, ¿verdad?
Exactamente. Si tiene lámina ya es otra cosa.
¿Cómo es laminado?
Bueno, entre los hongos de los que tienen laminillas debajo, en vez de tener como las esporas en esa esponja, como tienen los suilius, uh-huh. hay muchos hongos que tienen ese librito debajo.
Ajá.
Son como unas láminas, ¿no? Que están puestas en forma radial. Bueno, en el bosque nativo tenemos varias especies que tienen láminas, y que entonces el que tenga o no láminas únicamente no sirve de nada. Hay que mirar una serie de características para uno poder identificar con qué especie estoy enfrente. Uh-huh. ¿Entiendes?
Está bien.
Eso está todo está bien explicado en los manuales y está resaltado esto, ¿no? De qué cosas tengo que chequear para estar... para tener una determinación segura. Y si no la tengo, consultar a alguien que tenga más experiencia o algún micólogo o micóloga que me pueda dar una mano para hacer esa determinación.
Carolina, bueno, nos queda poco tiempo, tenemos para una más. Más allá de los hongos que vamos encontrando cuando vamos por la montaña, tenemos que tener algunos otros resguardos al momento de recolectar hongos. ¿Podemos hablar de eso un poco también? Esto tiene que ver con la prevención y el hantavirus, básicamente, ¿no?
Sí, bueno, eso, ocurre tal vez más en primavera con la morchela, con la cosecha, la cosecha de morchela, que a veces hay muchos matorrales o hay mosqueta, está seco, se volatiliza. Bueno, lo que pasa con el janta es esto, ¿no? Que el virus se volatiliza en el aire a partir de las heces. En otoño y andando en lugares
abiertos.
En lugares abiertos, es bastante bajo. Yo no soy especialista en estos temas, pero realmente no parecen las condiciones que requiere, ¿no?, el virus del janta para enfermarnos. Yo por ahí, por supuesto, si hay un espacio demasiado cerrado, muy seco, tendría cuidado, ¿no?, en no meterme abajo de no sé, de las plantas, que esté por ahí muy achaparrado, muy cerrado. Esas serían como las condiciones por ahí más peligrosas. Después, donde el aire circula, salvo que uno esté removiendo, pero no es una actividad y no es lo que se recomienda. O sea, lo que recomendamos para hacer la cosecha de estos, que son productos silvestres, es hacerlo con el menor impacto posible, ¿no? Porque estamos metiéndonos en un ambiente donde esos organismos están creciendo. Yo lo que quiero es llevarme lo que le llamamos el hongo, que es en realidad la fructificación del hongo, pero el cuerpo de esos hongos va a quedar ahí en ese lugar, va a quedar en la madera, va a quedar en el suelo, va a quedar en esa planta donde está el nudo, en el caso del yao-yao, por ejemplo. Entonces, lo que yo quiero hacer es preservar esos espacios para que el hongo quede, el cuerpo del hongo que está metido adentro, ¿no?, de los sustratos, quede sin alterar, que no lo rompa, porque no hace falta, ¿no? Es como cuando cosecho una fruta de un árbol, no voy y bajo las ramas para bajar los duraznos de arriba. Me subo, lo saco, no lastimo. Hay que pensar que el cuerpo de estos hongos está sumergido debajo de donde está esa fructificación. Entonces, para hacer una cosecha responsable, tengo que cuidar esos ambientes y tratar de hacer el menor impacto posible para que en la próxima temporada vuelva a tener más hongos y no llevarme más de lo que puedo procesar o consumir. Esa es otra. No porque es gratis y porque está ahí, voy a ir a cosechar a mansalva todo lo que hay para que después se me termine pudriendo en la cocina de casa, ¿no? Claro. El concepto, digamos, de cualquier aprovechamiento de un producto silvestre, sobre todo que estos que lamentablemente no tenemos una regulación todavía de cómo hacer esa cosecha, tiene que ser responsable desde esto, ¿no? Desde que hay otras personas que también lo pueden usar, de que hay otros componentes de ese sistema, otros animales, otros organismos que también consumen eso. Entonces me llevo lo que voy a poder comer, ¿no? Lo que voy a poder procesar, lo que voy a poder deshidratar eventualmente, y listo, y el resto lo dejo, y todo lo que está sobremaduro, lo que está pasado, lo dejo, porque son esporas que quedan ahí en el medio. Me llevo lo que está bueno, lo que tiene buen tamaño y está fresco, que también es lo saludable para mí para comer, ¿no?
Carolina, muchas gracias por tu tiempo, no faltará oportunidad para volver a comunicarnos y seguir aprendiendo. Muy amable.
No, gracias a ustedes.
Hasta cualquier momento. Chau, chau. Carolina Barroeta Beña, doctora en biología, investigadora del CONICET. Bueno, y esta novedad, esta incorporación de nuevas especies de hongos comestibles al Código Alimentario Argentino.